con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
En Así las Cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7 de la mañana con 49 minutos. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, a ver, un tema muy interesante. Estaba viendo, además, se destaca hoy en varias primeras planas. Pues lo que dijo el día de ayer Carlos Slim en esta, pues como conferencia de prensa, ¿no? Que ofrece de repente y anuncia una inversión importante. Carlos Slim había estado además un par de días antes ahí en la Suprema Corte, estuvo con el presidente de la Corte, y bueno, pues el día de ayer anuncian esta inversión de 5,000 millones de dólares. A ver, cuéntanos un poco de esto que dijo Carlos Slim, Enrique.
Bueno, mira, es este tipo de conferencias donde habla del mundo y sus alrededores. De todo un poco. Y obviamente también de sus empresas. Y en este caso fue cuando señaló, al hablar de sus empresas, de que tiene previsto para este año, solo para 2026, no es de aquí al 2030, sino en este mismo año se invertirán alrededor de 5,000 millones de dólares, que pues es mucha lana.
Pues es
lana.
Una buena lana.
Uh-huh. Es mucha lana hasta para Slim. Entonces, realmente...
Sí, porque para ti, para mí es un chorro de lana, pero hasta para Slim.
Ni nos la imaginamos, pero bueno. Exacto. Ese, digamos, fue el tema del anuncio concreto, porque no conocíamos el programa de inversión, al menos el total, porque son muchos los sectores en donde tiene negocios Slim. No solo es telecomunicaciones, que quizás es el más visible, también está en infraestructura, en petróleo, está en carreteras, etcétera, etcétera. Habló de otros temas.
A ver.
A propósito de lo que estaban el día de ayer comentando en el programa, pues él se sumó a los que piden plazo. Pide plazo para el registro de las líneas celulares.
Ah, vaya, vaya. Sí, ayer estuvimos
hablando
de ello.
Dice, creo que deberían darle una reestudiadita.
¿Y por qué? Bueno, ya
para
si lo
ver
dices,
qué hace falta para que
tal?
Sea más
eficaz.
¿Qué tal?
Y yo todavía ayer haciendo el esfuerzo de, miren, no, hay que registrar la línea. Gracias, Carlos Slim. Ahora, ¿y por qué? ¿Qué dice el ingeniero?
Bueno, por el retraso, evidentemente, porque ve muchas complicaciones. Y por el negocio, pues obviamente, imagínate que realmente se haga efectivo, pues la cantidad de líneas que perderían las empresas de Slim.
Claro, sí, claro.
Entonces, pues obviamente también le interesa que continúe el flujo de servicios telefónicos. Pero bueno, a ver si le hacen caso en esta materia o no. Sí. Por lo pronto hay que apurarse, ¿qué tal si no?
Exacto, sí.
Nos quedamos.
Si no se confíen, a quienes nos están escuchando, no se confíen. En la palabra del señor Slim, aunque sea muy importante. Es que ayer lo que nos decían, 121 millones de líneas son anónimas.
Sí,
a mí sí me impresionó el dato, la verdad, ¿eh?
Increíble, pero bueno, como aquí inventamos este servicio de prepago,
ajá,
entonces se permite esto. En muchos lugares del mundo lo que hay es pospago,
sí,
mayormente,
claro.
Y aquí es al revés. Aquí lo que domina los servicios es el esquema de prepago. Bueno, de otros temas que habló Slim, porque ya se ha convertido en el segundo petrolero más importante después de Pemex, es el temor que tiene de que Pemex no levante. Dice que uno de los problemas centrales que tiene México, no Pemex, México como país, es la caída en la producción petrolera que ha llevado a una situación financiera comprometida, según hemos comentado muchas veces.
Uh-huh.
Y lo que dice es que él está invirtiendo, que sus empresas participan en campos de exploración, perforación y construcción de infraestructura energética. Le puso especial énfasis al pozo Ixachi, al yacimiento Ixachi, donde ahora hay 35 pozos y es uno de los más prometedores, donde él está metido, evidentemente, y que va a seguir. Pero que, por ejemplo, le preguntaron del fracking, y si autorizan el fracking, ¿le va a entrar? Y dice que no.
¿Ah, no?
¿No?
¿Por qué?
Que él no le va a entrar al fracking, no le gusta.
Ah.
Y tiene muchas otras, digamos, inversiones en el ámbito petrolero.
Me encanta poder tener eso. No, pues no. ¿Por qué? Pues no. No, hombre, me gusta. Es que a mí se me olvida que estamos hablando de Carlos Slim, que puede decir hasta eso.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Otro tema que también por ahí anda muy destacado, su opinión respecto a Moody's.
Sí, lo destaca La Jornada en primerísima primera plana, que ya sabemos que es la voz de la cuarta transformación. Dice, irracional la calificación de Moody's a México, dice el señor Slim.
Sí, dice, lo que deberán de ver las calificadoras es que se está invirtiendo en México. Faltó un paréntesis que dijera, por lo menos yo. No sé los demás, pero por lo menos yo. Dice, si logramos invertir y crecer como es de esperarse, esa calificación sería irracional. Entonces, vamos a ver quién gana, si los temores de la agencia Moody's o si estas consideraciones de Slim, que habla de que vamos a crecer más. Y bueno, también... habló de la necesidad de la infraestructura, recordó los tiempos aquellos que él vivió, cuando entre 1940 y 1960 crecimos a tasas del 6%, que es algo que hoy parece fantasmagórico.
No, sí, casi increíble.
Digamos que esos son algunos de los temas que abordó en esta... Pues algunos dicen anual, la verdad es que no tiene temporalidad.
Sí, no, cuando... no te voy a decir, porque más bien cuando se le ocurre que quiere decir algo,
cuando
¿no?
cuando sabe que puede ser interesante hablar, se quejó de que lleva muchos años y no le han dado televisión. Televisión restringida.
No, sí habló de todo. O sea, de verdad habló de todo. Y sé que por ahí no les cayó también la pregunta que alguien les hizo, no sé quién les hizo, pero que sí ellos eran demasiados. Ellos, porque estaba también ahí Elías Ayub, y le preguntaban que si eran muy cercanos a este gobierno, que por eso si se habían resultado beneficiados, y los dos torcieron el bigote que no tienen. Pero bueno, pues se habló de todo ahí en esto. En fin, pues vamos a ver qué tanto usan quienes quieran usar las declaraciones del señor Slim. Oye, querido Enrique, y a ver, un tema, pues ahora sí que del otro lado de la balanza. Hoy el INEGI da a conocer los indicadores de pobreza laboral en el primer trimestre del año. Recuérdanos primero qué es pobreza laboral y luego cómo salimos.
Mira, es una medición que antes hacía el Coneval cada tres meses y que establece qué proporción de la población que trabaja, de las familias en México que tienen al menos una persona en actividad laboral, no tienen ingresos que le alcancen para la canasta, para adquirir la canasta alimentaria.
Okay.
Esa es la pobreza laboral. ¿A cuánto no les alcanza ni para comer, digamos?
Uh-huh. Okay.
Que es un indicador muy triste, pues porque sí, debiera ser
duro,
cero.
Claro.
Ni lo deberíamos medir si tuviésemos una sociedad donde hubiera pues mayor progreso y equidad, pero bueno, existe. La noticia positiva, Gaby, es que resultó el porcentaje más bajo desde que en 2016 el Coneval empezó a hacer esta medición. Fue en promedio de 30.7%. Para ponerte un ejemplo, por ahí después de la pandemia llegamos a estar arriba del 50%.
¡Wow! ¡Órale!
Entonces, ha bajado.
Sí, es una reducción importante.
Sí. Al final del...
Sigue siendo muy alto, hay que decirlo.
Sí, sigue siendo muy alto. Muy es casi alto. Una tercera parte.
Así es muchísimo.
Una tercera parte de la población está en una pobreza tal que no les pueden, alcanza
ni para
comer.
Así es.
Es crítico. Y como siempre tenemos los contrastes tremendos del país. El primero entre la población urbana. En las ciudades este porcentaje es del 27%.
Okay.
Y en el campo es de 44%.
Órale.
44%. Wow. Pero a nivel estatal, cosas son más graves. El estado con mayor pobreza laboral en el país es Chiapas, con 61%.
No, qué bárbaro.
61% de la población en Chiapas no tiene un ingreso que le alcance para adquirir la canasta básica alimentaria. Le sigue Oaxaca con 53% y luego Guerrero con 47%. Y en el otro lado, el estado que aparece hasta arriba, sorprendente para algunos, es Baja California Sur.
Mira.
Con 14%, solo 14% de pobreza laboral. Uh-huh. Es el estado que menos pobreza laboral tiene a nivel nacional. Es un estado con poca población, aunque tiene más extensión que otros, tiene muy escasa población Y pues ocupada mucho en el ámbito turístico, que es la actividad dominante en ese estado. Le sigue Baja California, la parte norte, con 16%, Colima con 20% y Quintana Roo con 20%. Interesante que en este grupo hay varios estados turísticos.
Sí, 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 así es. Pues en realidad, tres, o sea, Baja California, tres de Quintana Roo, sin duda, Baja California Sur y Baja California, y bueno, Colima. Pero fíjate nada más el contraste, ¿no? Chiapas 61%, Baja California Sur 14%.
Este sí, es el país, es impresionante el mosaico de países.
Sin lugar a dudas.
Ojalá todos estuviésemos en el país con ese 14%
así es, por lo menos,
de pobreza laboral. Y la explicación de esto, Gaby, finalmente, pues es que tuvieron alza los salarios. En el primer trimestre tuvimos el alza de 12% en los salarios mínimos, tuvimos alzas, estamos teniendo alzas en los salarios contractuales y también en los salarios medios con los que se cotiza al Seguro Social. La interrogante es, ojalá esta tendencia se mantenga, porque pues la inflación en los últimos meses, que ya corresponden al segundo trimestre, recuerden que esto es apenas a marzo, pues a lo mejor ya no deja que las cosas sigan como iban en el arranque del año.
Bueno, pues así las cosas con estos datos. Ahora sí que los contrastes en todos los sentidos, en todo esto que hemos hablado. Ahora sí que desde Slim hasta la pobreza laboral. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Nuestra moneda, pues más o menos estable, como ha estado en los últimos días, 17.34 en este momento. El mundo, pues, como que ya ni le está haciendo caso a Irán, que estalla nuevamente el conflicto, que ya llegan a un acuerdo. A ver si algo más claro se ve en las próximas semanas.
Bueno, pues que tengas un muy bonito miércoles. Te mando un abrazote, querido Enrique.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 hoy escribe: nuestro inquietante mercado laboral.